Los hijos de los dueños de Google no usan tablets. Imagina esta escena. Eres uno de los ejecutivos más importantes de Google. Pasas tu vida diseñando pantallas, algoritmos y aplicaciones que usan millones de personas. Llegas a casa. Tu hijo de 6 años te pide una tablet. ¿Qué haces? Si piensas que le darías el dispositivo más avanzado del mercado, te equivocas. En Silicon Valley, la cuna de la tecnología mundial, hay un experimento silencioso que está desafiando todo lo que creíamos saber. El experimento real. En las guarderías de los altos ejecutivos de Google, Apple, Yahoo y otras gigantes tecnológicas, hay una regla estricta. Nada de pantallas. No hay iPads. No hay tablets. No hay computadoras. No hay televisión. Los niños juegan con bloques de madera. Pintan con los dedos. Construyen castillos con cartón. Leen libros de papel. Trepan árboles. Se ensucian. Se aburren. Inventan juegos. Socializan cara a cara. Suena como una escuela de los años 70. Pero ocurre hoy, a unos kilómetros de donde se inventó el iPhone. Los padres de esos niños son los mismos que construyen las pantallas que todos usamos. Y ellos decidieron que sus propios hijos no las usarían. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué descubrieron los ejecutivos que el resto no sabemos? No es una conspiración. Es una decisión informada. Estos padres, ingenieros, diseñadores, directivos, saben mejor que nadie cómo funcionan las pantallas. Saben que están diseñadas para ser adictivas. Saben que los algoritmos están hechos para capturar la atención, no para educar. Saben que detrás de cada «me gusta» hay un equipo de psicólogos optimizando el gancho. Y tomaron una decisión. Mis hijos no van a ser conejillos de indias. Un estudio de la Academia Americana de Pediatría encontró que los niños de 8 a 12 años pasan entre 4 y 6 horas diarias frente a pantallas. Los adolescentes, más de 7 horas. Eso es más tiempo que el que pasan en la escuela. Más tiempo que el que duermen. Más tiempo que el que pasan con sus padres. Y las consecuencias comienzan a ser visibles, problemas de atención. Los niños acostumbrados a estímulos rápidos, videos cortos, juegos con recompensas inmediatas, tienen dificultad para concentrarse en tareas lentas como leer un libro o resolver un problema matemático, ansiedad y depresión. Múltiples estudios han vinculado el uso excesivo de redes sociales con problemas de salud mental en adolescentes, retraso en habilidades sociales. Los niños que se comunican por mensajes de texto o videollamadas practican menos la comunicación cara a cara, el lenguaje no verbal, la negociación en persona. Los ejecutivos de Silicon Valley lo saben. Por eso toman precauciones que el resto de la sociedad no puede, o no quiere, tomar. Pero ahora esos niños crecen. El experimento tiene una segunda parte. Los niños que crecieron sin pantallas ya no tienen 5 años. Algunos tienen 10, 12, 14 años. Y están entrando a un mundo donde todos sus compañeros sí usan pantallas. ¿Qué pasa entonces? Aparece un nuevo problema. La brecha digital al revés. Estos niños tienen marca de verificación mejor capacidad de concentración, marca de verificación habilidades sociales más desarrolladas, marca de verificación mayor tolerancia al aburrimiento, que suena mal, pero es clave para la creatividad. Marca de verificación más horas de juego libre y lectura, pero también tienen X menos familiaridad con herramientas digitales, X dificultad para integrarse en conversaciones que giran en torno a juegos o redes sociales, X riesgo de sentirse excluidos o raros. Una madre que participó en este experimento lo describe así. Mi hija de 12 años es la única en su salón que no tiene teléfono. Sus amigas le mandan mensajes por WhatsApp y ella no puede responder. La invitan a grupos de TikTok y ella no sabe qué es TikTok. No es que esté mal, pero duele verla fuera de las conversaciones. Este es el dilema que los padres de Silicon Valley no anticiparon. Protegieron a sus hijos de los riesgos de la tecnología, pero quizás los están exponiendo a otra forma de sufrimiento. La exclusión social. La enseñanza principal. Aquí está lo más valioso de esta historia. No hay respuestas fáciles. Ni el exceso de pantallas es bueno, ni la abstinencia total es la solución. La clave está en el equilibrio, la supervisión y, sobre todo, la intención detrás del uso. El experimento de Silicon Valley no demuestra que las pantallas sean malas. Demuestra que quienes más saben de tecnología prefieren que sus hijos pequeños se desarrollen sin ella. Pero también demuestra que crecer completamente desconectado tiene sus propios desafíos. No hay una fórmula mágica. Cada familia tiene que encontrar su propio equilibrio. Lo que funciona para un niño puede no funcionar para otro. Lo que es posible para una familia, tener tiempo para supervisar, acceso a alternativas analógicas, puede no serlo para otra. Y esa honestidad es importante. Porque el debate sobre pantallas y niños suele llenarse de extremos. Las pantallas son el demonio, o, si no le das una tablet a tu hijo, lo estás atrasando. La realidad, como casi siempre, está en un punto medio incómodo. Lo que podemos aprender, sin ser de Silicon Valley, no necesitas vivir en California ni ser ejecutivo de Google para aplicar algunas de estas ideas. Aquí van tres reflexiones prácticas. 1. La calidad importa más que la cantidad. No todas las pantallas son iguales. No es lo mismo ver un documental con un padre que comenta lo que pasa, que ver videos sin supervisión durante horas. No es lo mismo usar una aplicación educativa, bien diseñada, que un juego diseñado para ser adictivo. La pregunta no es, ¿cuánto tiempo?, sino, ¿para qué? 2. El ejemplo empieza en casa. Los niños aprenden más de lo que ven que de lo que les decimos. Si pasamos horas frente al teléfono mientras les decimos que apaguen la tablet, el mensaje es confuso. No se trata de prohibir. Se trata de modelar. 3. Aburrirse es necesario. Una de las frases que más escuchan los padres hoy es, me aburro. Y la tentación es inmediata. Darles una pantalla para que se callen. Pero el aburrimiento no es el enemigo. Es el espacio donde aparece la creatividad. Un niño que se aburre termina inventando juegos, dibujando, construyendo, imaginando. Un niño que nunca se aburre nunca aprende a crear sus propios estímulos. Deja que se aburran. Es parte del crecimiento. Lo que no te cuentan, honestidad, como siempre, para ser justos, también hay que decir que este experimento tiene privilegios que la mayoría de las familias no tienen. Los ejecutivos de Silicon Valley pueden pagar guarderías privadas con maestros excelentes, materiales didácticos de primera calidad y espacios al aire libre. Pueden darse el lujo de tener uno de los padres en casa para supervisar el tiempo de pantalla. Pueden permitirse que sus hijos estén desconectados, porque ellos tienen las conexiones sociales y económicas para compensar cualquier desventaja. Una familia que trabaja dos turnos, que no tiene acceso a espacios verdes, que no puede pagar niñeras o actividades extraescolares. Esa familia no tiene las mismas opciones. Para ellos, una tablet puede ser una herramienta de supervivencia, no un lujo. El debate sobre pantallas no puede ignorar las desigualdades de acceso. No es lo mismo elegir no darle una tablet a tu hijo que no poder comprarla. Y no es lo mismo tener tiempo para supervisar el uso que no tenerlo. Esta es una parte importante de la conversación que a menudo se omite. Lo que sí sabemos y lo que no, lo que es un hecho, lo que aún no sabemos. Existen guarderías en Silicon Valley con prohibición total de pantallas. ¿Cómo se adaptarán esos niños al mundo digital cuando crezcan? El uso excesivo de pantallas se asocia con ansiedad y problemas de atención. Si el daño es reversible con el tiempo, los adolescentes pasan más de 4 horas diarias frente a pantallas, y hasta 7 en algunos casos. ¿Cuál es el punto óptimo de exposición a pantallas? Los ejecutivos de tecnología toman precauciones que la mayoría no puede, si las futuras generaciones encontrarán un equilibrio natural. Una reflexión final. La historia de los hijos de los dueños de Google es una parábola de nuestros tiempos. Nos muestra que los propios creadores de la tecnología no confían ciegamente en sus creaciones. Nos muestra que hay alternativas. Y también nos muestra que no hay soluciones perfectas. No se trata de demonizar las pantallas ni de prohibirlas. Se trata de usarlas con intención. La próxima vez que le dé un dispositivo a un niño, o a ti mismo, pregúntate, ¿para qué? ¿Hay una alternativa mejor? ¿Estoy eligiendo o solo reaccionando? Porque la tecnología es una herramienta maravillosa. Pero como toda herramienta, su valor depende de cómo la usamos. Y a veces, la mejor decisión tecnológica es no usar tecnología. Los dueños de Google ya lo descubrieron. En VCard de México creemos que la tecnología se entiende mejor cuando se explica con claridad, sin exageraciones y con respeto por la inteligencia de las personas. Por eso contamos lo que pasa, cómo pasa y por qué importa.